Sujete sus libros. Este vuelo literario está por despegar. Está por despegar.
Radio Universidad de Guadalajara presenta un encuentro de culturas, ideas, lenguas y autores de todo el mundo. Hacia allá vamos. Travesía Fin, la aventura de los libros. Bienvenidos.
Llegamos a el final de esta emisión. Hoy es el último programa de Travesía Fil, viernes 2 de diciembre, con una Fil muy llena, como el día de ayer, llena de espíritu joven, muy joven.
Sí.
Y bueno, a quien ustedes escuchan es a Marisol Gutiérrez. Marisol, buen día.
Buen día, Juan Carlos. Claro que hoy se siente una Fil muy llena de sangre joven, niños, adolescentes, que están aquí dándose un viaje por los pasillos, que están muy eufóricos. Creo que son el alma de los últimos días de Fil. Siempre es como muy típico encontrarse a grupos muy grandes transitando, y bueno, a veces son bloques humanos.
Así es complicado de repente moverse con agilidad como los días de profesionales. Bueno, les contamos que hoy vamos a conversar con María Guadarrama Guada. Ella es ilustradora. Esto es en la primera mitad del programa. Y en la segunda vamos a tener aquí de invitado al arquitecto Felipe Leal. Y para dar paso a nuestra primer conversación, porque ya aquí está nuestra invitada, vamos a una entrega del Salón Poesía. Va a escuchar a Elvis Guerra, quien tendrá su sesión el próximo sábado en este espacio que, les decía yo, tiene 15 años de acontecer en la Fil. Es el Salón de la Poesía. Escucharemos un poema de Elvis Guerra titulado Lecciones para los Amantes.
Salón Poesía.
Lecciones para los amantes. Nos dijeron que el mundo es la tumba de los que no saben que están muertos. Aquí se cultiva el cuerpo y del corazón se alimentan los perros, que tienen sus casas en la memoria. Nos enseñaron que las estaciones son cuatro, pero ninguna nos pertenece. Supimos del dolor cuando caímos sobre un cactus que en vez de espinas hiere con amantes que se van sin volver la vista atrás. Para callar, tuvimos que envejecer cuando apenas nacíamos. Cedimos el paso a los fantasmas que devoran distancias. Nos quitamos la camisa para que la muerte no nos reconociera. Caímos de pie. La lluvia nos golpeó la espalda y fue necesario despertar, robarle suspiros a los que se han ido. Nos despedimos en más de una ocasión. Alguien dijo que las despedidas son la otra cara que ofrece la muerte en sus ratos de venganza. Alguien nos llamó, suplicó que no nos fuéramos, pero nosotros, para aprender a irnos, caminamos. Y por primera vez, supimos que no vale la pena morir por ningún otro amante. Elvis Guerra.
Pues les decía que en esta primera mitad de Travesía Phil vamos a conversar con María Guadarrama Guada. Ella viene de Venezuela y nos da mucho gusto encontrarnos aquí en la Feria Internacional del Libro. María, bienvenida.
Muchísimas gracias. Estoy súper agradecida de estar aquí, la verdad. Súper agradecida.
Pues te toca venir a una FIL con mucho público hoy. Le agradecemos además el doble porque viene saliendo de una actividad, entonces llegar aquí bien con el tumulto que está es de agradecerse doblemente.
Sí, fue, se sintió como nadar en gente, sí, para llegar acá, pero con muchísimo gusto.
Oye, queremos iniciar la conversación hablando sobre cómo es el paso a la ilustración. Tú estudiaste algo que está muy lejos de esto, pero iniciaste dibujando desde niña. ¿Fue a través de ver dibujos de alguien o cómo es tu entrada a la ilustración?
Bueno, yo creo que como tú sabes como cuando los niños dibujaban así como por diversión, que los ponían así un dibujo libre y ellos jugaban dibujando, yo siempre he sido así y nunca dejé de dibujar por diversión. Cuando inicié mi vida universitaria, inicié haciéndole caso a mi madre ocasionalmente. Entonces comencé con biología, estudié 4 semestres de biología pura y luego me sinceré conmigo misma y dije: mamá, yo quiero estudiar en la Facultad de Arte. Entonces comencé diseño gráfico y ahí me dediqué más como profesionalmente a la ilustración, porque es lo que siempre me ha gustado. De hecho, yo creo que conforme uno va creciendo y madurando como persona, ser humano, uno se va conociendo más a sí mismo y uno se da cuenta que uno no es tampoco lo que se graduó. Porque yo soy diseñadora gráfica, pero realmente, o sea, yo sé hacer muchas otras cosas y las cosas que ahora monetizo no necesariamente tienen que ver exactamente con mi carrera. Entonces, como que siento que ha sido como un proceso constante de autodescubrimiento y actualmente puedo decir que si bien como que la ilustración fue lo que me atrajo y lo que me encantó, ahorita como que mi corazón ha encontrado muchísimo gusto en la autoría y en escribir historias. Entonces como que siento que soy un constante trabajo en desarrollo y que la ilustración me ha traído de la mano a este camino de la autoría que espero seguir recorriendo.
Claro, respecto a ello, un poquito antes de entrar comentabas que tienes una primera publicación que se llama La Verdad Tácita y está publicado también Todo sobre Humanos en el sello de Planeta, ¿no? ¿Cómo ha sido esto de conformar libros? Porque, bueno, tengo entendido que sobre todo haces tiras, ¿no? O sea, viñetas. O sea, ¿cómo es ese proceso ya de armar todo un libro?
Mira, vengo precisamente de una mesa de la ilustración, de la caricatura en la industria editorial. Y, bueno, todos los ilustradores y los caricaturistas que estamos ahí convenimos, como acordamos, estamos totalmente de acuerdo en que el mundo de la publicación es complicado y se requiere bastante como espíritu deportivo, de saber perder y ganar, para poder concretar, por ejemplo, la publicación. Tú puedes hacerlo hoy en día, gracias a Dios, gracias al internet. Podemos realmente autopublicarnos y hay muchas más opciones. Antes simplemente dependías de que a un editor le gustara tu idea y tuviese muy claro el público al que iba para que aceptara publicarte. Pero hoy en día hay muchísimas opciones. Ahora, el hecho de crear un libro y convertir una serie de ilustraciones, por lo menos me pasó con La Verdad Tácita, que La Verdad Tácita es un compilado de ilustraciones bien como emocionales, por así decirlo. Todo sobre Humanos ya vendría siendo la historia y la tesis de grado, vamos a decirlo así, de este personaje que se llama La Jirafa Rosada, que es bastante como popular entre mi audiencia en internet. Y ya es un texto psicoeducativo directamente, porque ya no solamente hablo de emociones de mi experiencia, sino como que menciono teorías psicológicas y libros que nos ayudan a entender nuestro mundo interno, y La Jirafa lo cita. Entonces yo creo que al final es como una constante autoexploración y saber de qué manera puedes empaquetar un contenido para que se convierta en un libro. Otra cosa es que si tienes un buen editor, si tienes suerte y tienes un buen editor, vas a poder realmente esculpir un producto que no solamente nazca de tu capricho de comunicación, sino que también esté bien empaquetado para que sea vendible, ¿okay? Porque esa es la otra cosa que los artistas no nos gusta tocar mucho, que es la parte de los negocios. Igual hay que entender hacia dónde va tu libro, a qué audiencia va. Entonces, bueno, son muchos factores como que juegan en eso de cómo llevar las ilustraciones a un libro, pero creo que hay tantos caminos para eso, para llegar a Roma, que creo que, bueno, es cuestión de experiencia, ¿no? Vamos a ver.
¿Cómo fuiste encontrando los temas de los que te gusta hablar? Que hablas fundamentalmente de las emociones, desde las rupturas hasta el quererse uno mismo, en fin. ¿Cuál fue, digamos, cada ilustrador tiene o un solo tema o varios temas? En tu caso, ¿cómo dijiste, ah, mira, por aquí puede ser, esto es lo que siento y esto es lo que quiero transmitir?
Bueno, yo creo que mi tema, como mi línea editorial, yo no tenía un objetivo. Yo cuando comencé a publicarme hace 9 años, en el 2014, en una fanpage de Facebook que se llama The Spoken Truth, La Verdad Tácita, comencé a hacerlo porque me quería desahogar. Quería como sacar cosas que tenía dentro de mí. Hay veces que yo como, no sé, como cuando estaba quizás en mis 25 años, en ese momento estaba como, me retenía mucho, me guardaba muchas cosas para mí misma. Entonces encontré en la ilustración un desahogo increíble y me di cuenta que obviamente como yo creo que de lo que más sé es de mí misma. Entonces trato como siempre de procesar mis emociones a través de la ilustración. Y de hecho es un ejercicio que ya me sale tan fácil que cada vez que, no sé, como que estoy, me está invadiendo una emoción muy fuerte, por bien sea positiva o negativa, siempre la veo como visualmente, como la puedo traducir visualmente. Entonces como que yo siento que al final un autor, un ilustrador habla de lo que sabe, y yo creo que no me pongo a inventar. De hecho, claro, lo relaciono mucho como con psicología, porque hablo mucho de las emociones y realmente es una manera como de entender cosas que uno no había entendido si lo presenta en forma de dibujo. Pero al final estoy hablando de la manera en que yo siento y pienso. Entonces es como de ahí surgió.
Muchas gracias. Pues vamos a seguir escuchando a María Guadarrama, pero nos vamos a ir a un corte de estación.
Culturas, ideas y autores de todo el mundo. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos. Coordenada Fil. Coordenada Fil.
Hola, mi nombre es Cristina. Soy de la editorial Ediciones Deformes y nos puedes encontrar en el stand GG1, si no me equivoco. Estamos en el Salón del Cómic, somos representantes del cómic peruano. Somos una editorial, pero hemos traído editoriales amigas y otros autores, todo lo que es cómic, ilustración, que estamos haciendo en el momento de Perú.
Pues estamos de vuelta aquí en Travesía Fil, conversando con María Guadarrama Aguada, ilustradora. Y tienes un personaje que, digamos, te ha atrapado y ha atrapado, por supuesto, a los seguidores, que quizás son los que impulsaron a que se fuera construyendo este personaje, que es la doctora Jirafa Rosada. ¿Cómo es tu encuentro con el personaje y cómo son los primeros contactos de él con el público y cómo lo conviertes en una doctora jirafa?
Me encanta. Mira, me encanta hablar de ella. Porque, a ver, nació como un feliz accidente. Yo hace, bueno, cuando comenté que hace 9 años comencé a publicar con esta necesidad de desahogarme, yo siento que estaba como pasando por una pequeña crisis personal. Y había yo tiendo a sobrepensar mucho las cosas. ¿Quién no? Pero, o sea, de verdad yo me hago los mega rollos. Y había una voz en mi cabeza que siempre se burlaba de mi manera de sobrepensarlo todo, y decidí darle una forma a esa voz, como decir, bueno, ya que estoy haciendo ilustraciones y caricaturas en internet, voy a crear un personaje, voy a darle esa voz. Y mi intención era como a este mensaje duro que decía, ya, no hagas dramas, deja de culpar a tus padres, o estas cosas, así como estos regaños, que parecían regaños, pero al mismo tiempo eran verdades que hay veces que necesitan ser escuchadas. Bueno, surgió esta jirafita que rosada, con lentes, graciosa, que tenía como, había una ternura en la manera en que ella está dibujada, pero lo que decía era muy duro, entonces había como un contraste. Y comencé a publicarla y a las personas como que conectaron mucho con ella y comenzaron a contarle sus problemas. Entonces la jirafa se llenó como de estos problemas y luego en un momento, yo siempre cuento esta historia, y es un momento me escribe una chica que estaba sufriendo violencia doméstica en su hogar y que estaba preocupada por ella y por sus hijos, por la vida de ella y sus hijos. Y yo me asusté en ese momento, dije, wow, o sea, esto es una responsabilidad realmente, como porque esta persona le está contando algo a una jirafa rosada. Me acuerdo que en ese momento lo único que pude hacer fue googlear números en México para como de ayuda. Le insistí que hablara con su red cercana, pero con miedo también de que si ella busca ayuda, luego la persona, bueno, en fin. La cosa es que después de eso tomé como muchísima conciencia de lo que decía la jirafa, y la jirafa se enserió. Ella, asumiendo que es un personaje etéreo que fue creciendo conmigo, ella decidió estudiar humanología. Como es una pequeña jirafita con mucha pasión por los humanos, que comenzó a estudiar humanología, que se graduó de humanóloga, y busca la respuesta de que por qué qué hace a los humanos humanos, qué hace que ellos sean como son. Entonces todo su libro es la investigación de ella, de esa respuesta, búsqueda de esa respuesta, ¿no? Entonces la jirafa ha evolucionado a un punto en donde creció tanto y la profundicé tanto en este libro que ya está separada de mí, ya no es una voz en mi cabeza, ya es como realmente una compañera. Y no, o sea, Wada no es la jirafa, la jirafa es la jirafa. Entonces este personaje, como que creo que es mi primer personaje y es el que siempre lo va a tener más cariño, creo yo.
Claro.
Por supuesto. Y bueno, siempre que existen estos personajes no ligados a los ilustradores, como la Mafalda de Quino, como tu doctora Rosada, ¿hubo un punto de tu carrera en el que, como que tengas a otro personaje oculto ahí, o que pienses en algún momento que surja? Porque habías comentado hace unos instantes que te interesa ahora la parte de ser autora, ¿no? Entonces, ¿hay otro personaje, hay una línea que esté ahí latente?
Hay un mundo que tengo en la cabeza que quiero puro sacar. Por lo menos la jirafa es la primera, yo creo que es la primera de mis amigos imaginarios. Está también El Zorro y la Monarca, que es una serie de tiras cómicas de un zorro deprimido que empieza a enamorarse de una mariposa que tiene como, es como una dita mariposa. Entonces hay muchos diálogos filosóficos entre ellos, creo que va a ser la próxima historia. También está una de las pacientes de la jirafa, que es como la pequeña Wada, que se llama Wasi, que espero sacar también cosas de ella, porque bueno, a mí me encanta publicar como para jóvenes adultos o personas adultas, porque mis temas realmente son, en algunos momentos me pongo súper profunda, pero realmente me gustaría también hacer el salto a hablarle a los niños, así como, todavía hay esperanza con los niños. Entonces me gustaría como poder también sacar este personaje que es una pequeña niña, mi yo quizás, mi niña interior, a ver si puedo como convertirla, pero hay todo un universo que tengo en el interior con respecto a personajes futuros.
Quisiera regresar al tema de la jirafa y el tabú que existe entre la sociedad de ir a terapia, ¿no? Por ejemplo, porque es como si tú le dices a alguien, estoy yendo a terapia, es como de, pero ¿estás loco? O ¿no? ¿Sabes? Que es algo que se repite y se repite. Afortunadamente creo que las nuevas generaciones tienen ya este chip de, no necesito estar loco para ir a terapia, ¿no? Necesito sacar cierta podredumbre que traigo dentro, y ese es el camino. ¿Cómo encuentras, digamos, la manera de que la jirafa se convierta en terapeuta? ¿De dónde te haces llegar información, justo como decías, para esta responsabilidad que va adquiriendo el personaje?
Bueno, precisamente, últimamente, yo como hace 5 años he trabajado casi que exclusivamente con psicólogos, ¿no? Entonces siento como que tengo bastante contacto con el mundo de la psicología, soy entusiasta. Sin embargo, siempre aclaro en mis redes que no soy psicóloga ni nada. Yo creo que, mira, lo que acabas de decir acerca de ese mito de la salud mental, en donde ir a terapia es de loco. Y, o sea, eso es una cosa que yo siento que hay que terminar de derribar. Las nuevas generaciones ya no lo tienen, pero las viejas generaciones tenemos que entender, tienen que entender todos, que es necesario, sobre todo en este momento de la historia de la humanidad, que creo que hay como una crisis de salud mental, que hay como más conciencia de los trastornos como ansiedad, depresión y todas las consecuencias que eso trae. Y bueno, la jirafa inició siendo psicóloga, ella siempre como que haciéndome terapia a mí, a Wada, el personaje de Wada. Y bueno, así empezó, yo empecé a recomendar a la jirafa como psicóloga y ella tiene muchos pacientes, entonces siento que bueno, para mí es como súper fácil también hablar de la salud mental. Siento que es demasiado importante y que no puede quedar tampoco en manos nada más de los psicólogos y los psiquiatras todos los temas de salud mental. Yo creo que hoy todo el mundo tiene que hacer su parte, porque es real, o sea, es real, es algo que, o sea, no solamente el hecho de estar enfermo físicamente te tumba y estar deprimido te impide buscar tus sueños, te impide conectar con tu familia, te impide tantas cosas. Y no puede quedar de manos de los psicólogos, no puede solamente en ellos. Tenemos todos los comunicadores, los deportistas, los nutricionistas, los artistas, todos tenemos que dar nuestro pequeño grano de arena. Entonces, ese es el mensaje siempre de la jirafa, como obsérvate, conócete y observa también la narrativa que has construido con respecto a ti, con respecto al mundo que te rodea. Ponla siempre en... cuestiónala siempre. Si el mundo te da el mensaje que no eres suficiente, tienes que cuestionar eso, no te quedes con esa verdad. Y bueno, yo siento que ese es el mensaje de la jirafa y el mío, mi lucha. De hecho, hace poco tuve como esta noticia, una persona que es muy muy cercana a mí me habló de que había tenido un intento de suicidio. Y no solamente ese último, sino a lo largo de su vida, y yo lo he conocido toda la vida, ha tenido como 3, y me sentí que el mundo se me caía, porque ¿cómo no lo vi? Sí, y claro. Le puede pasar a cualquiera, porque una persona deprimida no necesariamente se ve deprimida, no necesariamente está llorando, puede estar muy feliz, puede estar así, y puede estar sufriendo demasiado internamente. Entonces, como la falta de conciencia de eso hace para las personas con enfermedades mentales un mundo más hostil. Entonces necesitamos realmente crear conciencia de eso, chicos, realmente. Y no solamente los profesionales de salud mental, sino todos nosotros.
Mira, y muy interesante Esto que estamos hablando. Y para casi terminar, vamos a la pregunta que hace la suerte. A ver, cuéntanos, Wada, ¿qué te salió en la tómbola?
¿Cómo eliges tu próxima lectura? En este caso, mira, depende de en qué estado emocional esté yo. Últimamente tengo la idea de que quiero ser, cuando esté así viejita, si ya una señora de tercera edad, quizás 60, 65 años, quiero ser poeta. Okay. Creo que quiero muy ser bien. Poeta. Si logro... Sí. Vivir de mi arte y poder monetizar todo, ya al final lo que quiero es escribir poesía. Y últimamente, como tengo esa idea en la cabeza, estoy buscando poesía como que me recomienden. Así que si ustedes tienen alguna recomendación de algún poeta que yo pueda leer o que pueda buscar aquí en la FIL para leerlo, a María.
Mira, Marisol será la encargada. Pues sí. Pero ha sido un gusto que nos hayas acompañado. Cuéntanos, tu trabajo está en redes, ¿cómo quienes nos escuchan pueden seguirte?
Miren, chicos, me pueden encontrar en Instagram, en Twitter y en TikTok como @WadaScribbles, que es como Wadagarabatea, WadaScribbles, y en Facebook, que Facebook no está muerto, está vivo, y en Facebook somos como 800,000 y me pueden encontrar como The Spoken Truth, que es la verdad tácita en inglés. Así que, bueno, ahí, por ahí.
Conversamos con María Guadarrama Wada. Ha sido un gusto conocerte y que nos hayas acompañado en esta mañana aquí en Travesía Fil. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Nosotros vamos a una pausa acompañados de una coordenada Fil que nos lleva al stand del Colegio Nacional.
Coordenada Fil. Coordenada Fil. Hola, soy Alejandro Cruzatiense, editor de publicaciones del Colegio Nacional. Pueden encontrarnos aquí en el stand J10 de Expo Guadalajara. En el colegio lo que publicamos son las obras de los miembros de la institución y tenemos principalmente 4 colecciones. Una de ellas es la colección Opúsculos, que es una obra de divulgación, obras pequeñas, de pequeño formato, a un costo muy accesible, cuestan de 30 a 60 pesos máximo. Donde en pequeñas obras se presentan grandes ideas de estos personajes, ¿no? Entonces tenemos este año como novedades 2. Una es la astronomía antes y después de la conquista, coordinado por Susana Lizano y Luis Felipe Rodríguez Jorge, ambos astrónomos, ambos miembros del Colegio Nacional, y es una obra que ganó el premio Antonio García Cubas como mejor obra de divulgación este año. Además tenemos algunas de las novedades que sacamos este año, entre ellas un libro infantil que no suele tener el Colegio Nacional obras para niños, y sacamos una edición de Triptofanito, que es esta obra legendaria de Julio Frenk, otro colegiado de la institución, que en este caso hace una aventura de este aminoácido y lisina, su compañera, en esta atravesar el cuerpo humano durante la pandemia, en el cuerpo del granjero en el que habitan, el día que lo vacunan. Entonces, esos personajes, enfrentándose a lo que está ocurriendo en este mundo atravesado por la pandemia que tuvimos todos en estos últimos par de años, y a partir de este acontecimiento o este hecho que fue la vacunación, empiezan a jugar entre ellos dos, a hablar de todo aquello que hemos vivido durante estos años del 2020 hasta nuestros días. Otra de la que quiero hablar, y con eso concluyo un par de titulitos, es desde luego Los animales y el recinto sagrado de Tenochtitlán, obra compilada por Eduardo Mato Moctezuma y Leonardo López Luján, Mato Moctezuma ganador este año del Premio Princesa de Asturias, y es un volumen que trabajamos durante 4 años, donde se reúnen todos los trabajos más recientes que existen sobre la presencia de restos animales en las ofrendas del Templo Mayor y ese lugar que tenían los animales en la vida cotidiana de la sociedad mesoamericana. Y por último, La identidad múltiple de Luis Villoro. Este año cumpliría 100 años de haber nacido, entonces un volumen que sacamos hace poco menos de un mes en el que reunimos distintos textos de Villoro que tenían poca circulación o bien que ya no existían, hay algunos incluso inéditos, donde se tocan temas tan relevantes de su pensar como la multiculturalidad, la justicia, la autonomía, todo esto que fue tan importante en su pensamiento político y social de su última etapa.
Ideas, regiones, lenguas y autores de todo el mundo. Travesía Fil, la aventura de los libros. Regresamos. Travesía Fil, la aventura de los libros. Regresamos.
funciona así.
Seguimos en Travesía Phil. Acabamos de escuchar a la agrupación argentina Pasaje Osaka con Canciones de Amor, que es, si ustedes la reconocieron, es un cover de Julieta Venegas. Y bueno, estamos esperando a nuestro último invitado de esta mediodía, pero antes vamos a hablar un poco sobre lo que hemos visto en esta nueva Feria Internacional del Libro, en esta nueva edición dedicada a Sharjah, que ya vuelve a, digamos, los estándares a los que nos tenía acostumbrados en cuanto a cúmulo de personas. Ya no teníamos que pasar por estos filtros que, recordarás, Marisol, sí, que tenían un olor muy especial.
Sanitizante, estaban, ¿no?
No, era uno que olía como a una especie de condimento para comidas que estaba el año pasado.
Ah, sí, sí, con estos, los grandes filtros como del estacionamiento.
Ajá, en diferentes acá, espacios. Sí. Y hoy, bueno, ya estamos.
Hay unos dispensadores de un líquido, sí, que es como un desinfectante, pero no es gel. Y también, pues, las medidas del cubrebocas han sido como muy flexibles.
Sí, más bien ha sido como recomendable, pero ya no obligatorio como estábamos hace un año. Pero sí ves mucha gente con cubrebocas. Yo en espacios donde hay mucha gente todavía lo uso, no solo por el COVID, sino porque planeo no enfermarme en estos días, claro, que hay mucha gente a tu alrededor. Bueno, hemos centrado algunas actividades. Yo, fíjate que ayer tuve la oportunidad de entrar a la segunda sesión del encuentro de cuentistas. En la primera estuvo Sergio Ramírez, que fue una, digamos, mesa particular, porque generalmente esta actividad tiene como la práctica de tener a tres escritores de cuento que leen sus, sí, cuentos cada uno, y luego tienen un diálogo con el público. Y la de Sergio Ramírez fue solamente él hablando como del género en general,
como una conferencia sobre el cuento.
Ajá, pero digamos con el formato de también conversar. No presentaba un, okay, libro como tal, sino era una ponencia. Que recordemos, Sergio Ramírez es un escritor de cuento y novela, exiliado, que no puede regresar a Nicaragua como él quisiera, porque está, pues, amenazado de que si regresa terminará en la cárcel. Luego de haber sido parte del Frente Nacional Sandinista, ahora con Daniel Ortega convertido paradójicamente en otro dictador, exacto, que sacó del poder a un dictador y él se convirtió en otro, pues se ha ido con toda la fuerza contra quienes han cuestionado de alguna manera sus prácticas al frente del poder. Y bueno, la actividad tiene, les decía, se presentan, además es muy ágil, rápido. Alberto Chimal, quien es quien coordina, hace la curaduría, y según me han contado es el que diseña quiénes, cuáles escritores van a compartir espacio con quién, y así es, tiene actividad, bueno, el día de ayer, hoy viernes y todavía el sábado más participaciones de los diferentes autores y autoras. Y se les entrega a los asistentes un cuadernillo que el año pasado no hubo.
Era virtual.
Ajá.
Y es muy triste porque era lo agradable, ¿no? O sea, como seguir la lectura, uh-huh. conservar algo de los autores. Y a veces se recopilaba, pues, de dónde era el texto. Y si te gustaba como la pluma, pues lo buscabas.
Sí, además se les pide también un decálogo del cuentista.
Ajá, y eso era como un extra muy...
Sí, y decía, el año pasado no se dio, este año sí. Si tú solo puedes asistir a una mesa, pues te quedan los trabajos de los otros cuentistas que están participando. Además viene al final un glosario de todos los asistentes que han estado desde que se abrió esa actividad hasta la fecha. En su momento estaba coordinada, recuerdas, por Ignacio Padilla.
Ignacio Padilla, sí.
Hasta que, bueno, él fallece hace unos 6-7 años más o menos y... quien se vuelve el curador es Alberto Chimal, un cuentista mexicano, sobre todo vinculado al género...
de lo fantástico, sí. ¿no? Sí.
Y él es quien modera todas las mesas, que ustedes pueden consultar ahí el programa. Generalmente son a las 7 de la tarde en estos nuevos salones que están acá a un costado de donde está ubicada la cabina de Radio Universidad de Guadalajara, que se abrieron el año pasado justo para desasolvar un poco los otros espacios que estaban muy llenos y que no podían llenarse tanto por las restricciones, pero ahora se decidió que continuaran estos dos salones. Bueno, de hecho son tres,
sí.
los que están desde este otro lado. Y bueno, vayan al programa de www.fil.com.mx y ahí encuentran ustedes específicamente qué autores participan, los horarios, para que acudan tanto hoy por la tarde y el día de mañana, que son estas ya últimas actividades. Estamos en la cuenta regresiva para que la FIL diga muchas gracias, nos vemos
el próximo año. Sí, claro.
Pues les hablaba, fíjense que justo hoy en la mañana tuve la oportunidad de conversar con Mari Carmen Velasco, que es la ganadora de esta edición 2022 del premio Aguascalientes de Poesía, que ha tenido ganadores como Lice Díaz Castelo, entre uh-huh. otras. Y bueno, esa entrevista se las transmitiremos ya después
más
en
adelante.
El espacio que tenemos los domingos, pero vamos a ir a una entrega del Salón Poesía, la última de esta edición, justamente con un poema de Mari Carmen Velasco. El poema no tiene título, pero es un poema extraído del libro que se llama La muerte golpea el lunes y está editado por el Fondo de Cultura Económica. Y con esto nos vamos a una pausa.
Salón Poesía. Salón Poesía.
Desde que te levantaron, no concilio el sueño. No concilio el sueño.
Cuento las varas de carrizo, los listones de tejamanil. Sé que van 7 alacranes que se desprenden del techo. Pongo a prueba mi instinto. Pongo a prueba mi instinto. Pongo a prueba mi instinto. Olfateo a los hombres que me parecen siniestros. Lamo la tierra para que su sabor me diga si por ahí pasaste. Corro detrás de una muchacha, pongo mi nariz sobre su pelo. Me detengo en su mirada para descubrir si te oculta en los callejones de la mente, si te ha enamorado y no quiere salir de su piel y no te veo. Cuando pienso que no volverás, me hinco en el piso de tierra muy cerca de la lumbre y grito.
Y grito.
Grito como bestia a quien robaron sus crías, con la mirada hacia adentro. Aullo. María del Carmen Velasco.
Culturas, ideas y
autores de todo el mundo. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos. Travesía Fil, la aventura de los libros. Continuamos. Coordenada Fil. Coordenada Fil.
Hola, mi nombre es Licey y soy parte de La Gente que Dibuja. Somos un colectivo que se ubica en el stand GG32. Somos María Neri, C. Maíz y Alejandro Armenta. Pueden encontrar cómics, fanzines, prints, obra original, grabado, fotografía, collage y algunas otras cositas como libretitas, stickers, ya mencioné, postales, posters.
Pues estamos casi por concluir esta emisión de Travesía Fil, pero recibimos con mucho gusto a Felipe Leal, que es el homenajeado del programa ATPA Fil de esta edición 2022. Es arquitecto, miembro del Colegio Nacional. Muchas gracias por acompañarnos, Felipe. Bienvenido.
No, muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes y con toda la audiencia, ¿no?, de Radio Universidad de Guadalajara.
Me gustaría que nos platicaras, no hay mucho tiempo, pero lo sabremos aprovechar. ¿Qué te provoca a ti como arquitecto con una trayectoria de más de 30 años vivir las ciudades que tenemos ahora con todas las deficiencias que tienen, con esta vorágine de el crecimiento vertical de las ciudades, que en Guadalajara tiene unos 10 años, pero en Ciudad de México nos llevan una ventaja grande, que parecería que la evolución nos llevaría a ciudades más amables, pero no necesariamente? Cuéntanos.
Sí, esta es una contradicción que están presentando muchas ciudades mexicanas, y qué bueno que lo mencionas. Yo actualmente en el Colegio Nacional organicé durante este año un ciclo que se llama Las Arquitecturas de las Ciudades de México, y justamente en ella hablábamos de estas ciudades. Guadalajara está incluida, desde luego, uh-huh. Porque ya no todo sucede en la Ciudad de México, sino por fortuna hay muchas manifestaciones de diversas arquitecturas y ciudades, desde Mérida, Tijuana, Guadalajara, Monterrey, Querétaro, el puerto de Veracruz, Puebla, Oaxaca, en fin. Cada una de estas ciudades está sufriendo transformaciones muy importantes. Guadalajara, desde luego, como la segunda ciudad más importante del país, por toda la tradición y la presencia en la parte central del país, en el Bajío, nos accenta. Es una de las ciudades con un potencial cultural fuertísimo. El país se puede dividir en muchas regiones, pero sin duda toda la región centro, Guadalajara lo implica. ¿Pero qué ha pasado? La mayor parte de nuestras ciudades durante las últimas décadas del siglo XX se extendieron horizontalmente, se fueron sobre el suelo de conservación. Tampoco uh-huh. es muy bueno que las ciudades se extiendan, ese manto como si fuera una gran sábana, porque te vas comiendo elementos y terrenos naturales que eran para la agricultura, o terrenos de suelo de conservación que tenía sus virtudes vegetales o lo que fuese. Y esto ha ido haciendo que las ciudades se extiendan mucho, y le cuesta mucho a la sociedad que la ciudad se extienda. Tienes que crecer los pavimentos, las redes de agua potable, las redes de drenaje, de telefonía, de luz, el transporte público, y hace cada vez más poco vivible las ciudades, porque esos trayectos tan largos que tienes que hacer para cruzar la ciudad, o el tráfico, ya sea transporte público, privado, ya sea desquiciante, se pierde una gran cantidad de energía, de horas productivas de los seres que habitamos las ciudades. Entonces, la tendencia que las ciudades puedan ser más compactas, si es una tendencia universal, y las ciudades de México lo están experimentando. Lo que pasa es que son estos efectos que a veces no se hacen como uno quisiera, porque el ideal es que las ciudades sean más compactas, que puedan tener pues ya no dos o tres niveles. Guadalajara es una ciudad que fue predominantemente horizontal, muy extendida, con fraccionamientos y colonias muy agradables, arborizadas, la casa individual, pero eso ha generado ya muchos costos para la sociedad, ¿no? El transporte, el consumo de gasolina, de energía, en fin. ¿Y qué pasa si, por ejemplo, y si hay zonas de la ciudad de Guadalajara que pueden tener 3-4 niveles? Si tú le subes nada más un nivel más, pues ya simplemente la bajas. Pero el problema es que sí se presenta un capital especulativo, como tú lo mencionas, y nos encontramos con edificios en altura fuera del lugar. ¿Qué hace ese lugar ahí? Entonces el edificio va a producir sombras sobre los terrenos contiguos, va a saturar un poquito más todos los servicios urbanos, en fin. Sí se debe de verticalizar, pero con una dinámica muy estructurada, disciplinada, controlando al mercado, que el mercado no lo domine, y ahí sí está la fuerza reguladora de la autoridad. en la cual a lo mejor podemos subirle uno o dos niveles. Si le subieras uno o dos niveles a cada, a toda esta extensión, imagínense lo que te ahorrarías de tiempo, ¿no? Entonces nada más hay que orientarlo para que en ese sentido pueda ser. Quizá no esos contrastes de que tienes una casa de dos niveles y al lado tienes un edificio de 20 o 22 niveles, pues ¿qué pasó? No hay una contradicción muy grande. Pero si tienes y tienes a homogeneizar en algunas zonas susceptibles, terrenos abandonados, casas que ya están en desuso o deterioradas, y ahí haces dos o tres niveles, le vas a ayudar a que la ciudad pueda ser más amable, porque vas a tener una ciudad más compartida, más compacta. Y al estar más compartida, si en ese lote donde vivía una familia, una persona, ahora viven tres o cuatro unidades familiares o seis, esas personas que bajan van a compartir ese espacio y vas a tener una mejor banqueta, vas a cuidar mejor los árboles, te vas a poder transportar de otra manera, porque automáticamente se van a mejorar las banquetas, a lo mejor te puedes mover de otra forma, si eres relativamente joven y no te corres riesgos, puedes moverte en bicicleta, en fin. Estas tendencias son muy importantes y lo están experimentando muchas ciudades. Uh-huh. No es exento. Yo lo vi ya en Mérida, empieza a pasar desde luego en algunas ciudades más que lo facilitan, como Puebla. Hay otras que son muy accidentadas, no lo va a hacer en Tijuana, que está casi claro. Toda con las montañas.
Oye, ¿cuál es la parte que disfrutas más? ¿Tiempo en el que te dedicas a diseñar sobre el papel o cuando ya la obra está andando y tienes que ir a revisar?
Yo creo que la segunda, porque el papel siempre te distancia de la realidad. Es tu imaginación, es tu anhelo, es lo que tú deseas, es tu ilusión, ¿no? Tiene algo de fantasía, si lo dibujas y quieres que sea. Pero cuando te enfrentas a la realidad es muy cruda, ¿no? Entonces te enfrentas a la realidad y dices, a ver, aquí, pues fíjate que esta puerta no iba en este lugar, esto no corresponde, el clima, hay que hacer unas modificaciones. La obra te ayuda mucho a pintar, es como si fueras un pintor, haz de cuenta, tienes tus trazos generales, pero a la hora ya de meterle el color, de embarrar, de que el pincel va a llegar acá, entonces estás corrigiendo y corrigiendo. Ese proceso es muy complejo, pero es muy rico, es fantástico, porque estás enfrentando sí a la realidad, ya no a tu anhelo que estaba expresado en ese dibujo.
Okay.
Sí, justamente con este reconocimiento de Arpa Phil y con toda su trayectoria, mencionaba pues como estas ciudades verticales, pero con este reconocimiento y con este panorama, ¿cuáles son los retos, ¿no?, de la arquitectura mexicana? Que usted ya como revisó.
Bueno, son muchos. Yo creo que el mundo en general está en una revisión profunda sobre cómo habitamos. Primero, no podemos hacernos a un lado de que acabamos de experimentar una pandemia que duró 2 años, que nos dio realmente muchos traumas y muchas lecciones también por otro lado. Pero ¿cómo podemos aprovechar las lecciones? Sí nos enseñó que podemos estar y aprovechar más los espacios abiertos, que tenemos que propiciar más espacios ventilados, que debemos de ahorrar energía, que podemos tener el espacio también más iluminado. Un espacio ventilado, más iluminado y más amplio, sin obstáculos, es un espacio más sano. Entonces la arquitectura sí tiene que ver mucho con la salud, ¿no? Con la salud física y con la salud mental, ¿no? Entonces, cómo te influye en tu estado de ánimo. Y eso sí tenemos que reflexionar. Venimos de una tradición cultural mucho de cielo abierto en nuestro país, de Jalisco es un gran ejemplo, vean nada más los patios de las casas, los huertos, las plazas, los fraccionamientos jardinados, ves mucha vegetación por diferentes partes de la ciudad. Entonces, venimos de una tradición de cielo abierto, ¿no? O sea, de los ritos y eso, con un clima fantástico que tenemos, ¿no? En la mayor parte del país. Yo hablo de Guadalajara, bueno, es envidiable, ¿no? Entonces, esos cambios sí se deben de presentar, pero otros cambios que también se están presentando como retos, como desafíos en la arquitectura, es el ahorro energético, aprovechar más también el de energía solar, la energía pasiva, que consiste en no tener aire acondicionados, que son altamente contaminantes y no son buenos tampoco para las vías respiratorias, sino la ventilación cruzada, lo que le llaman la energía pasiva. ¿Cómo orientas una casa? Si la orientas bien, te va a ayudar a mantener mejor las temperaturas. Si la orientas mal, o si abres las ventanas en un lugar adecuado, la vas a hacer fría, incómoda y de riesgo. Entonces, un mayor conocimiento sobre esta relación con la naturaleza, un mayor conocimiento del ahorro de energías, de utilizar otros recursos, un mayor conocimiento sobre cómo puedes también compartimentar más, porque cada vez vamos a necesitar espacios menos grandes en el habitar. Si antes tenías un escritorio y tenías una máquina de escribir y tenías la calculadora y tenías todos estos aparatos con los cuales nos relacionamos cotidianamente, como los teléfonos, ya están integrados ahí todo. Está la televisión, está la calculadora, está el termómetro, está el teléfono, está la máquina de escribir, está el archivo. Entonces, si antes necesitabas tener un mueble para archivero, ya lo tienes en la nube. Si antes necesitabas tener el espacio, todos esos espacios se han ido reduciendo. Entonces podemos tener espacios un poquito más reducidos, porque también la tecnología te ha permitido eso. Y entonces al ser un poco más reducidos, no digo mínimos, ¿no? Sí. Vas a ahorrar, va a ser más asequible los elementos de vivienda, y entonces vas a poder compartir más en menos espacio, llevar tu vida para compartir con otras personas, y que las ciudades puedan ser más amables. Es como una cadena, ¿no? En la cual, pero sí hay un desafío muy grande. La pandemia nos dejó esa lección, el cómo se están desarrollando las ciudades, pero uno de los temas aquí centrales que tiene que ver con la arquitectura, sí tiene que estar cada vez más colectivista. Tenemos que colectivizar más cómo lo habitamos. La individualización, cuando nos quejamos aquí del tráfico, he estado estos días aquí en Guadalajara, que es una ciudad que me fascina, pero también he padecido el tráfico. He sido consciente de las largas distancias que tienes que recorrer, o sea, vente del Quad para acá, sí, o vente de aquí al centro, y eso que vengo de la Ciudad de México, no me puedo asustar, pero a veces he sentido mayores tiempos de traslado que en la Ciudad de México. Entonces, bueno, algo está pasando. Entonces sí hay que reconsiderar varias políticas en el sentido de cómo se puede compactar más la ciudad, cómo, qué viajes podemos ahorrarnos, qué viajes no son necesarios, los podemos hacer ya por otros medios para no desgastar nuestra energía y nuestra calidad de vida.
Ha sido un gusto esta plática breve pero jugosa, Felipe. Un gusto que nos hayas acompañado, y pues ojalá el próximo año vengas nuevamente y tengamos una charla
más
mucho
extendida,
más tiempo,
¿no?
Porque tenemos mucho que preguntarte. Muchas gracias.
No, hombre, un placer saludarlos, estar con ustedes y con la audiencia de Radio Universidad, y estar aquí en la FIL, que siempre cada año vengo y estoy feliz de participar en ARPA FIL, que es la